Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 29 de septiembre. ¿Sí es septiembre? Sí, de septiembre. Comenzamos.
El líder de Morena en el Senado, Villagrán Augusto López Hernández, negó haber ocultado 79 millones de pesos en su declaración patrimonial.
Declaración comprensible porque presumir que tienes millones es su única esperanza para poder ligar.
El romántico octogenario aclaró que sí tiene ese dinero.
Sí tiene.
Que sí tiene ese dinero es porque entre 2023 y 2024 obtuvo ingresos nada ilegales y cero incorruptos.
También indicó que las cuentas cuadran perfecto si combinamos su salario público con sus servicios legales, sus actividades empresariales y el huachicol fiscal.
No es cierto.
Nada más sale, diría algo así, pero bendito Dios, hoy no vino.
López Hernández actualmente recibe unos muy austeros 131 mil pesos mensuales, el salario promedio de un camarógrafo en Abejorro Media.
Excepto Anuar, que gana en quetzales.
Detalló que es ganadero, arrendatario, accionista en sociedades mercantiles, gigoló en tiendas de bienestar.
Dueño de una torre empresarial en Tabasco, el tercer miembro de la cotorriza y beneficiario de cuentas en dólares heredadas de su padre en Estados Unidos.
Ya sabíamos que era huérfano de madre, pero no de papá.
Así es, según el tabasqueño, los pagos por servicios profesionales provinieron de empresas que obtuvieron contratos del gobierno durante, la gestión en Tabasco como gobernador.
Pero aseguró que no existe ningún conflicto de interés ni ilícito alguno y que chin el que le vuelva a preguntar.
¿Qué? Del lado derecho de sus pantallas ustedes podrán ver el formato en el cual se presenta mi declaración patrimonial. Del lado izquierdo, la falsedad, la manipulación que presentaron el día de ayer. Por otra parte, les comento que efectivamente, más allá de mi actividad como funcionario público, también tengo actividades como prestador de servicio, como prestador de servicios legales, que todos mis ingresos están plenamente declarados como constan las declaraciones hacendarias que les voy a mostrar.
Respecto a Hernán Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad en Tabasco, acusado de liderar al grupo La Barredora, el senador Conoboides de Avestruz dijo no sentirse mal por su designación, porque en ese momento no había indicios de su actividad criminal.
Y pensó que todo el dinero que le mandaba era producto de la venta de Funkos.
Hernán Bermúdez, durante el tiempo que yo fui gobernador, estuvo en el 2020 y en el 2021 conmigo hasta el mes de agosto, 26 de agosto, que yo dejé de ser gobernador. Lo repito, yo en esa época nunca tuve alguna notificación, algún indicio de posibles actividades ilícitas. No tengo yo mayor conocimiento de ello.
El senador dijo que los señalamientos en su contra forman parte de una campaña de desprestigio y presumió contar con el respaldo de sus compañeros senadores, de su partido y de millones de mexicanos que absolutamente existen y no son parte de su demencia senil.
Tras declarar lo anterior, retó a los presentes con un «si yo fuera corrupto, ¿podría hacer esto?» y procedió a orinarse encima.
Además de haber intentado esconder 79 millones de pesos y una novia en el baño de un avión.
Pero ahorita no se trata de eso.
Adán Augusto López pagó solo 2.4% de impuestos sobre la renta por los casi 80 millones de pesos en ingresos en 2023 y 2024, muy lejos del 30% que marca la ley.
Pero si le valió madre la ley de no ponerle el cuerno a su esposa, ¿qué podemos esperar del angelito?
Según los cálculos, el legislador debió pagar hasta 26 millones de pesos en impuestos.
Pero solo pagó 1.9 millones, monto que no se justifica ni con deducciones.
Cálculo que dejaremos a los contadores porque, al menos yo, nunca me he visto en la necesidad de deducir nada por encima del valor de 4 cajas familiares de canelitas.
Especialistas como el abogado Cristian Benítez, el vicecoordinador económico de los diputados del PAN Héctor Raúl Telles y el ex titular de la Condusef Mario Di Constanzo coincidieron en que no existe mecanismo que explique un pago tan bajo y alertaron que el senador podría estar en evasión o elusión fiscal.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que Adán Augusto aclare los señalamientos en su contra, el diputado morenista Ricardo Monreal volvió a actuar como escudo humano y pidió no caer en infamias defendiendo a López Hernández.
Quien probablemente nunca pensó caer tan bajo como para necesitar que un Monreal lo defendiera.
Así es, el coordinador de los morenistas en San Lázaro pidió no dejarse llevar por la vileza y esperar a que haya pruebas e investigaciones formales.
Mismas que en estos momentos Adán Augusto está tratando de enterrar.
Cierto.
Yo estoy solidario con él porque es un momento en el que no puede llevarnos ni la infamia ni tampoco la vileza. Respeto lo que está pasando y le expreso mi solidaridad.
Pero se pone entre la espada y la pared a la presidenta y la credibilidad
no
que tiene se tiene.
No tiene por qué ponerle entre la espada y la pared, es un poder autónomo.
Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la misión Cortafuegos.
Un acuerdo histórico con Estados Unidos para reforzar operativos en territorio norteamericano y frenar el tráfico de armas hacia México.
El acuerdo consiste en que los gringos van a hacer lo que quieran y nosotros vamos a fingir con una sonrisa que todo está bien.
Como un matrimonio, pues.
Tras la primera reunión del comité, la mandataria destacó que por primera vez el tema central de la agenda binacional no fueron drogas ni migración, sino el flujo de armas de Estados Unidos a México.
Razón por la cual los mexicanos se quedaron sin participar porque no están acostumbrados a hablar para justificar errores ajenos.
El acuerdo incluye mayor número de operativos fronterizos en Estados Unidos.
La ampliación del uso de la herramienta E-Trace para rastreo de armas.
La instalación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades de México.
Y más intercambio de información y judicialización de casos.
Menos en el del Mayo Zambada, ya se aclaró que fue una confusión del piloto que aterrizó en una convención de agentes de la DEA en vez de la pista de terracería donde le esperaba una carnita asada con mocha roya.
Un error bastante común.
Sí.
Y ayer logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo. La soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás. Es la esencia de la nación.
Mario López, diputado federal morenista y doble de acción de Miguel Luis, reconoció que su visa estadounidense fue cancelada y permaneció varias horas en la oficina de aduanas.
Experiencia que describió como la inspección de cavidades más romántica de su vida.
Según el alcalde de Matamoros, la cancelación no está relacionada con delitos, sino con el mal estado de su visa.
Que está toda llena de fentanilo y plomazos.
Aunque se le permitió salir, su visa ya no podrá ser usada hasta que la renueve.
El diputado aclaró que no existe investigación relacionada con delincuencia organizada, impuestos o actividades ilícitas.
Lo cual resulta extraño, pues todas esas actividades ilícitas van de la mano con ser exalcalde de Matamoros.
Atrapado durante más de 5 horas en un avión debido a que las lluvias y a la falta de mantenimiento provocaron un apagón en la torre de control, el periodista Marco Levario Turcot decidió matar el tiempo entrevistando a la secretaria de Educación, Mario Delgado, ubicada unas filas más adelante.
La entrevista se volvió discusión cuando el director de Etcétera preguntó al funcionario su opinión sobre las condiciones de la terminal de la Ciudad de México y el retraso. El del avión, no el de Mario.
Indignado, el funcionario señaló que las fallas se tendrían que revisar y corregir, pero reprochó ser grabado a sus espaldas. ¡Oílan!
Y advirtió que no autorizaba ninguna entrevista improvisada, pero a Turcot le valió madre y le dijo que como funcionario público debía responder.
Ante la insistencia del periodista, Delgado lo llamó farsante y acosador.
Ya en modo chingaquedito, el periodista también interrogó a Delgado sobre sus presuntos vínculos con Sergio Carmona, conocido como el señor de los buques, y sobre la violencia registrada en Tabasco ese mismo fin de semana.
Cuestionamientos que, como toda dama que se da a respetar, Delgado ignoró.
¿Por qué estás grabando sin pedir autorización?
¿Me autorizas una entrevista?
No, no te autorizo
una
entrevista.
¿De verdad?
Tengo la educación de decir que vas a grabar, porque es grabas a mis espaldas.
Pero, ¿entonces no me permites una entrevista?
No, no te permito entrevista.
¿Por qué?
Porque no.
Oye, eres un funcionario público.
¿Y qué? Pero no estoy ahorita en...
¿En qué? Labor. Claro que sí. ¿Veniste a trabajar a Villahermosa?
No seas acosador.
¿Pero cuál acosar?
¿Pero andas grabando a escondidas?
¿Pero por qué archas escondidas? ¿Te lo puse enfrente?
No, no me pusiste enfrente, lo pusiste atrás.
No, 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 aquí está.
Ahora yo te voy a empezar a grabar a ti.
Sí, claro.
Una juez federal ordenó la liberación del grupo de 38 hombres relacionados con la iglesia Luz del Mundo, que fueron detenidos la semana pasada por considerar que su captura fue ilegal.
Y porque ser miembro de una secta liderada por un pederasta nunca ha sido delito.
Porque si así lo fuera, todas nuestras abuelas estarían en la cárcel. ¡Ah, no es cierto, abuelita, no es cierto!
La policía les aseguró una pistola, 19 réplicas de fusiles, equipo táctico y radios.
Sin embargo, los detenidos alegaron que participaban en un curso de defensa organizado por una empresa privada para resguardar templos de su iglesia y evitar que los menores escapen. ¡Ah, no es cierto, abuela, no es cierto!
Oscar Giovanni Mata, alias El Topo, presunto integrante de la Unión Tepito, la habían llamado Unión Topito. Bueno, no, ya entendí.
El Topo fue detenido en la alcaldía Gustavo Amadero por posesión de drogas. Esperemos que el staff de Abejorro Media aprenda la lección.
Al momento de su captura le aseguraron 101 bolsas con marihuana, 300 gramos a granel, unas pantimedias Lonati, 48 bolsas con cocaína y una bolsa con cristal.
O como se le conoce en el medio, el final de temporada de Ñam Ñam Extravaganza.
El sujeto de 31 años fue vinculado con células criminales del centro de la Ciudad de México y reportes señalan sus nexos con Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc.
Quien es la CEO de Sandra Cuevas Diamond Group, que al parecer también tenía una filial de Sandra Cuevas Estupefacientes.
Tras la publicación de una fotografía donde El Topo aparece junto a ella y El Choco, otro líder criminal, la exalcaldesa reconoció una relación personal con El Topo.
Pero nuevamente negó vínculos políticos o delictivos, afirmando que solo lo transformó y pulió en su etapa de gobierno.
No de más detalles, senadora, que me dan ganas de volverme narco para conocerla.
Y como se lo dije, usted no solamente fue mi empleado y le cambié la vida. Lo enseñé a trabajar, le enseñé a ser líder. Le di una posición. Y una posición no porque yo sea nadie, sino una posición porque tú enseñas a trabajar a la gente.
Este sábado, la Fiscalía de Durango confirmó la detención de Paloma Yasmín N. y Víctor N., madre y padrastro de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que murió el 20 de septiembre tras una cirugía estética.
La Fiscalía informó que se les imputan delitos por omisión de cuidados atribuidos directamente a la madre y de complicidad al padrastro por haber puesto a la menor en una situación de peligro innecesario.
Cargos a los que habría que sumar el de ser un cirujano bastante imbécil.
En tanto, centenas de personas marcharon en el centro de Durango para exigir que se esclarezca la muerte de la menor y la aprobación de la ley Nicole, que busca prohibir cirugías estéticas no reconstructivas en menores de edad.
La manifestación fue encabezada por su papá, Carlos Said Arellano, quien declaró que, pese al dolor, seguirá luchando por justicia para su hija.
En Tlaxcala, una estudiante del Colegio de Bachilleres Plantel 10 atacó con un cúter a su exnovio de 17 años, identificado como Said, provocándole una herida grave en el cuello, de arriba.
Dato curioso, ese no es el primer Said de Tlaxcala que estudia en el bachi y termina con una herida de arma blanca.
Los hechos ocurrieron el viernes cuando la joven lo agredió al verlo con otra compañera.
Lo cual solo demuestra que los celos son terribles, que todas las mujeres se equivocan y que no tiene nada de malo que deje el celular boca abajo en la mesa para que nadie pueda ver mis notificaciones.
El estudiante fue trasladado de emergencia al IMSS, donde requirió cirugía por daño en arterias.
La atacante fue detenida, puesta a disposición de la Fiscalía de Tlaxcala y próximamente será protagonista de uno de los episodios más nacos de La Rosa de Guadalupe.
La familia de Said acusó negligencia de las autoridades escolares al relatar que un día antes la misma alumna ya lo había lesionado con el mismo objeto y solo recibió una advertencia verbal.
Niña, tú, no degollar, mala niña.
También condenaron que la escuela retirara los teléfonos a quienes grabaron el incidente.
Razón por la cual tuvimos que ilustrar la nota con fotos de la telenovela Amigas y Rivales.
En Veracruz, dos embarcaciones de la Armada de México chocaron este sábado durante los ensayos de la celebración del 24º aniversario de la Armada Nacional.
El impacto provocó que una de las unidades se convirtiera temporalmente en aeronave y terminara chocando contra el muro del malecón.
La Secretaría de Marina confirmó el incidente y reportó 2 elementos con lesiones menores, quienes fueron atendidos por personal de Sanidad Naval.
Las embarcaciones fueron retiradas y están en revisión técnica para averiguar por qué navegaban todas estúpidas.
La CEMAR subrayó que los ensayos implican riesgos operativos.
Y más cuando los marinos no saben lo que están haciendo.
El caso es que los preparativos para la celebración del próximo 4 de octubre continúan como estaban programados.
Pero con 2 lanchas y 2 marinos menos.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro,
duérmase temprano, la marea verde no le va a traer su piernita.
Organizaciones como Salvemos Miles de Vidas México marcharon para exigir la derogación de este delito.
El equipo de fetos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Con baja participación y saldo blanco, concluyó la marcha en la Ciudad de México en el marco del Día de Acción Global por la Interrupción Legal del Embarazo. Con banderas de Palestina y consignas a favor de garantizar la salud reproductiva, manifestantes realizaron distintas actividades.
Porque aunque ya es legal, no está en las leyes locales el cambio.
Los contingentes que convocaron a marcha partieron después de las 2 de la tarde de la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Reforma. Inicialmente llegarían al Zócalo, pero su movilización culminó en la Plaza por Palestina Libre, en el Hemiciclo a Juárez. ¿Por qué continúan la exigencia? Esto nos respondieron estudiantes y médicas para Abejorro Media.
Sé que a muchas de nosotras nos ha pasado, sé que a muchas nos han violado y sé que lamentablemente hemos tenido que seguir con el embarazo. Sé que han sido niñas, sé que han sido adolescentes, han sido adultas.
Nosotras venimos hoy a exigir que saquen el aborto del Código Penal, ya que eso criminaliza nuestro trabajo, así como también criminaliza a las mujeres y a las personas gestantes.
Católicas por el Derecho a Decidir protestó con un baile sonidero frente al Senado de la República. 23 estados han despenalizado el aborto voluntario, permitiendo la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, pero 9 entidades federativas aún penan la interrupción antes de ese lapso. Casi al concluir la protesta, un hombre se acercó a insultar a las manifestantes. Personal de la Secretaría de Gobierno de la CDMX intervino. Información para Abejorro Media.
Internacionales, me vi en la pantalla y arranqué. En Tamil Nadu, al sur de India, al menos 40 personas murieron, entre ellas 9 menores, y más de 90 resultaron heridas en una estampida durante un mitin del actor y político Vijay.
O sea, no es que sea Vijay como todos los actores desempleados, literalmente se llama Vijay.
Según autoridades, la tragedia inició cuando seguidores del popular actor cayeron al intentar acercarse a su autobús durante un evento que reunió a miles de personas.
Tal era la cantidad de gente que hasta parecía que estaban abriendo contrataciones para un call center.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, minimizó la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa de ingreso y acusó a Washington de incumplir el derecho internacional ante lo que él llamó el genocidio de Israel en Gaza.
El Departamento de Estado tomó la medida tras una manifestación en Nueva York, donde Petro llamó a soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump y no atacar Gaza.
También pudo haber demandado que no atacaran Marte, porque allá tampoco hay soldados norteamericanos.
A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que también es ciudadano europeo.
Y en vez de a Anaheim, puede ir a Euro Disney.
Este domingo en Michigan, Estados Unidos, ocurrió un tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, dejando al menos 4 muertos, incluido el atacante, y 8 personas heridas.
En retrospectiva, creo que los de la luz del mundo tienen un punto con sus entrenamientos.
Sí, el sospechoso era un hombre de 40 años originario de Burton, quien estrelló su camioneta contra las puertas del lugar.
Probablemente porque no tenían una estampita de "En este hogar somos católicos".
Ya luego comenzó a disparar con un rifle de asalto para finalmente incendiar la iglesia.
La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, declaró que su corazón está roto.
Pero por lo menos no está quemado como la iglesia.
Y dijo que sufre por la comunidad de Grand Blanc.
Pero no sufre tanto como los heridos.
También dijo que la violencia, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable.
Ah, bueno, chingamos a nuestras madres, respondieron millones de niños en escuelas por todo Estados Unidos.
En los deportes. En el Uber Eats profesional, o sea, ciclismo, el mexicano Isaac del Toro quedó en séptimo lugar del Campeonato Mundial de Ruta en Kigali, Ruanda, convirtiéndose en el mejor latinoamericano de la prueba.
En remo, Kenia Lechuga, luciendo sumamente fresca, ganó la medalla de bronce en la final femenil de Skulls individual en el Mundial. O Skulls, como sea. Celebrado en China.
La mexicana, quien en 2023 fue subcampeona del mundo, logró el tercer lugar luego de terminar 2 segundos atrás de la estadounidense Michelle Scherzer, quien se llevó el oro.
Para que no vuelvan a decirle a Yayo que 2 segundos son poco tiempo.
Y en la NFL, el puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de cantar.
Si a eso se le puede llamar cantar.
En el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60.
Si a eso se le puede llamar espectáculo.
Que se llevará a cabo en Santa Clara, California, el 8 de febrero del 2026.
Llegamos al final de esta emisión. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com.
También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como...
Abejorro Media. ¡Exactamente! A Ale la pueden seguir en TikTok, Instagram o mandarle un Twitter. Si no, ya la ven aquí mañana, lo prometemos, con más noticias.
Nosotros no somos Ale Díaz de la Vega, pero acompáñenos a leer los comentarios. Esto fue el Daily Diario. ¡Vamos a leer los comentarios!
¡Vamos a leer los comentarios!
Mira, nosotros sí somos buena onda. Cirilo Buenrostro dice que el número uno en la fila de Pau es Cristian. Es cierto, amigo. No entendí. O sea, Pau tiene fan ahí puestísimo, es Cristian.
Oye, Miguel Ángel Caballero Hernández se rifó con 20 perucos.
Miguel Ángel.
Dice Cover por confirmar que Edna no falta a trabajar. Bueno, mira, déjate cuento, Miguel Ángel.
A ver, que se atraviese Edna.
Es que ya no hay vuelos ahorita gratis.
¿Quién fue?
Miguel Ángel Caballero.
¿Raúl Santos es el que sigue?
No, es que a mí me salió Miguel Ángel, mira nomás.
Mira, Raúl Santos donó 20 pesos. Aleja Reina, ¿subiste un poco de peso?
Poquito.
¿Subiste?
Sí.
Ok. José Manuel Merino Spezia donó 20 pesos.
Merino.
Pregunta, ¿qué pasó con Ale? ¿Pacaso ya tienes restricción? No, checa su Insta. Ahí está posando en paños menores.
No.
Yoga with Chris donó $3.50.
Yoga. No me salen los... esos.
Un conocedor yoga con Chris por más tiempo pantalla para Vicky Pacaso. No, hombre, la idea aquí cayó el terreno fecundo. Luz Torres donó 50 pesos.
Luz Torres.
Dice, va mi aportación para que Vic nos cante algo con ese vozarrón.
¿Cuál quiere?
A continuación.
¿Cuál quiere que le cante?
Amazing Grace.
Nomás quiero. ¿Qué es Amazing Grace?
Pues es la única que te sabes.
No, me sé
La puerta negra, a ver.
Ya está cerrada con 3 candados.
A lo mejor Romedia dice que Vic cante el pu pu pi pu.
Nada, ese es el viernes. Es el viernes, nada más.
Ay.
Aparte, ¿bajó Romedia qué? ¿Donó algo?
Miguel Ángel Caballero Hernández donó 20 pesos. Ah, ese ya lo leímos.
Sí, fue el que...
Es el de Edna.
El que ya leí. No me salen, fíjate.
Válgame Dios.
Y ya leí Refresh. Refresh.
No, a ver, vamos si a cerrarlo. Si das Refresh, abrirlo, ya no sale nada.
No.
Y pues básicamente tienen 5 segundos para donar algo más.
Tres, dos, uno, cue.
Llegamos así al final de Como lo vio, ¿verdad? Del Daily Diario. Este fue un evento especial porque Ale anda en una misión especial por allá en las playas del sureste.
Sí.
Pero ya está de regreso mañana.
Mucha noticia.
Eso nos dijo.
Entonces,
eso
nos mañana.
Si no se enamora de alguien por allá y funda una comuna, es probable que la tengamos de regreso el día de mañana. Muchas gracias, Vic.
Gracias, Francisco. Nos vemos mañana.
Ok, gracias. Bye.
Bye. Ya.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.